Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Javier Jurado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ángel Correas, muy buenas.
¿El Barça al final va a tener disponibles los 5 fichajes para jugar mañana contra el Rayo o no?
Bueno, pues es la pregunta del millón. Hoy queda activada la cuarta palanca del verano y veremos al final qué margen tiene el Barça para tener a todos los jugadores en orden inscritos en la Liga con toda la documentación antes de ese partido que se juega mañana a las 9 en el Camp Nou. No es el único equipo con problemas para inscribir, como venimos sabiendo en los últimos días, y es que hoy, por si alguien no se ha enterado, comienza una nueva temporada de la Liga Santander. Y comenzamos con lo que está siendo la noticia de la mañana de este viernes. El Barcelona, por fin Víctor Navarro, ha podido activar esa deseada cuarta palanca económica.
100 millones de euros que pone Jaume Rouras, gran amigo y avalista de Joan Laporta. Ya está vendido el 24,5% que quedaba pendiente de Barça Estudios. Ahora solo falta un último empujón para inscribir a todos los jugadores. El club espera cerrar en las próximas horas el nuevo contrato de Gerard Piqué. El capitán se reduce el sueldo drásticamente para hacer posible que Xavi tenga mañana todos los fichajes. La semana que viene, una vez sean inscritos, el FC Barcelona hará oficial la llegada de Marcos Alonso y centrará los últimos esfuerzos en Bernardo Silva.
Bueno, y ahora la otra parte, esa documentación, todo eso tiene que llegar a la Liga, precisamente en el ente presidido por Javier Tebas. Rubén Martín, ¿cuál es la postura de la Liga? ¿Qué se espera al respecto después de esta activación?
El proceso para la aprobación de la cuarta palanca del Barça por parte de la Liga ha comenzado esta mañana a las 10, cuando la Liga ya tenía la seguridad, la certeza de que el Barça le iba a enviar la documentación a lo largo de la mañana. A las 12 el Barça ha hecho oficial el comunicado y la Liga espera tener una respuesta a lo largo de esta tarde. Es decir, 24 horas antes de que el Barça debute mañana contra el Rayo en el Camp Nou, conocerá si puede inscribir a algunos o a todos los fichajes porque la Liga le apruebe esa cuarta palanca.
Ya saben que la documentación tendría que estar como límite hasta 4 horas antes del comienzo del partido. Por otra parte, en el mercado de fichajes hoy hemos conocido, en este caso es una baja, se marcha Vas del Atlético de Madrid y el conjunto rojiblanco Antonio Ruiz ya está pensando en su sustituto.
Ya es oficial, Daniel Vas abandona el Atlético de Madrid para jugar en el Bromby las próximas 3 temporadas. El jugador danés se ausentó ayer del entrenamiento del Atlético por asuntos personales, viajó a Copenhague y allí cerró su fichaje por el Bromby. Según ha podido saber la cadena COPE, la primera opción que maneja el Atlético para cubrir la ausencia de Vas es Serge Aurier. Es del Villarreal, que ahora mismo está libre y sin equipo.
Bueno, no es el Atlético de Madrid, uno de los equipos que tiene precisamente apuros con el tema de las inscripciones. Sí lo tiene, como estamos contando estos días, el Betis. Ahora mismo, a lo mejor, Andrés Ocaña, la marcha de Mar Bartra podría desatascar la activación de la palanca que necesitan.
Pues de momento sigue sin poder inscribir jugadores el Real Betis Balompié, que necesita urgentemente liberar masa salarial para activar también otras palancas económicas. Ayer parecía muy cerca la salida de Mar Bartra a Turquía, el Transospor, pero hoy ha entrenado con el resto del equipo mientras se sigue negociando sobre su futuro. Ya pasó con Alex Moreno, que estuvo a punto de salir y se tuvo que quedar finalmente en el Real Betis Balompié. Esperando a que cuaje alguna de las negociaciones abiertas, el Betis sigue sin poder inscribir a sus fichajes.
Hablamos de otro de los nombres propios, otro de los jugadores talentosos que puede regresar a la Liga. Estamos pendientes de ver si el Rayo puede hacer oficial o no la contratación, el fichaje de Diego Costa, Bruno Casar.
Bueno, no solo regresaría a la Liga, sino que lo haría la que fue su casa hace 10 años, el Rayo Vallecano. El fichaje lo habría llevado por cuenta propia Martín Presa, que según se apunta habría alcanzado un acuerdo con el hispano-brasileño para esta temporada con otra opcional. A la espera de que el fichaje se haga oficial, recuerdo que Costa llegaría como agente libre, no juega un partido desde finales de 2021 y sería un fichaje, tal y como ha informado estos días Carlos Ganga, sin el visto bueno del cuerpo técnico.
Veremos qué pasa con Diego Costa. Por otra parte, Gaya es otro de los nombres de esta mañana. Anoche conocíamos que el TAR ratifica los 4 partidos de sanción. ¿Cuál ha sido la defensa que ha hecho el jugador, acompañado además de sus compañeros, Sara Pastor? No tenemos de momento esa conexión con Valencia. Vamos a escuchar a Gaya, que se ha defendido, como decimos, acompañado del entrenador de Gattuso y de los 4 capitanes del Valencia.
Yo no he criticado al árbitro. No me arrepiento de la declaración que hice. Sí que es verdad que a lo mejor las formas no fueron las mejores, eso lo puedo entender. Si a mí me han sancionado por eso, si todo sigue igual y buscamos igualdad, deberían de sancionar a muchos jugadores.
Una sanción que vino por unas declaraciones que hizo contra la actuación arbitral en el partido del año pasado frente a Osasuna. En el Real Madrid, el conjunto que defiende la condición de líder de campeón, en este caso de la Liga, vuelve a los entrenamientos en la mañana de hoy, Arantxa Rodríguez.
Sí, lo ha hecho después de conseguir el primer título de la temporada para encarar el debut liguero ante el Almería. Ancelotti iniciará la defensa del título con todos los jugadores a su disposición, entre ellos Karim Benzema y Thibaut Courtois, que acabamos de conocer que se encuentran entre los tres nominados al mejor futbolista de la UEFA, que se va a anunciar la semana que viene antes del sorteo de la Champions. El tercero de los candidatos en discordia es Kevin De Bruyne. Por su parte, Carlo Ancelotti va a luchar junto a Klopp y a Guardiola por ser nominado como mejor entrenador de la temporada pasada en las competiciones UEFA.
El Real Madrid visita Almería este próximo domingo por la noche. El Atlético de Madrid jugará frente al Getafe el lunes. Queremos conocer también la última hora de, en lo deportivo, de los de Simeone, Javi Fernández.
Jornada de descanso para los jugadores del Cholo Simeone. Mañana vuelven al trabajo con una sesión matutina donde la gran incógnita será ver si Morata y Witsel se ejercitan con el resto de sus compañeros. El delantero, que no entrenó ayer por precaución, y el belga, que no lo hizo por una faringoamigdalitis, siguen pendientes de evolución y su presencia contra el Getafe sigue siendo una incógnita a tres días del debut en Liga.
Tenemos partido esta noche, tenemos partidos mañana, vamos a conocer las novedades en todos y cada uno de los encuentros previstos.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Dazón, tienes la Liga y todos los deportes que quieres ahora desde 19,99 euros al mes. Vívelos donde y cuando quieras. Amantes del deporte, bienvenidos. Suscríbete en Dazón.com.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Tenemos tres partidos previstos para mañana sábado. El marcado en rojo, sin duda, en el Spotify Camp Nou a las 9 de la noche entre el Barça y el Rayo Vallecano. Última hora de los de Xavi Hernández, Víctor Navarro.
El Barça hará esta tarde a las 7 y media la última sesión preparatoria antes de recibir al Rayo, en donde decías, el nuevo Spotify Camp Nou. Lo hará, esperan, con todos los fichajes y con Sergi Roberto y Ousmane Dembélé, que apuntan a titulares, pendientes de esas molestias cervicales de Christensen y también del pie derecho de Ferran Torres. A las 6 de la tarde, rueda de prensa de Xavi Hernández.
También queremos saber cómo va a llegar a ese encuentro el equipo que entrena Iraola. El Rayo Vallecano, Erika Morales.
El Rayo Vallecano continúa con sus inscripciones. El último jugador ha sido Mario Hernández, que lucirá el dorsal número 2. Y ahora lo tendrá disponible para el debut liguero ante el FC Barcelona.
Antes, a las 5 en Balaíos, tenemos un Celta de Vigo, Real Club Deportivo Español. Buscamos la última hora del cuadro vigués, Ricardo de Miguel.
Pues toda la plantilla disponible con ese panorama afronta el Celta el debut liguero en Balaídos. De hecho, el club ha inscrito esta mañana a Carles Pérez, que precisamente era el único que estaba pendiente de ese trámite. Un partido para conocer el rendimiento de los 8 nuevos fichajes. Esta mañana Eduardo Caudet ha hablado del equipo y de la importancia de la afición.
Hoy creo que somos un equipo que no negocia el sacrificio, no negocia pelear cada pelota y que vamos a intentar jugar bien al fútbol. Esto que hay en la gente, que se ve algo diferente a por lo menos a las dos temporadas que me tocó a mí anteriormente, nos va a ayudar y mucho, y necesitamos un Balaído al palo.
¿Y cómo afronta ese partido el cuadro perico, Juan Arias?
Con muchas bajas, Diego Martínez tiene las ausencias de Raúl de Tomás, Pedrosa, Puado y Lozano, además de Buley y Vargas, que se marchan estos dos al Shanghái por chino. Por contra, recupera Óscar Gil. Ante tanta ausencia, el entrenador tendrá que echar mano de varios jugadores del filial. Preguntado sobre el futuro de Raúl de Tomás, el técnico ha dicho que es una cuestión que no depende de él y de paso le da un toque a la Liga por permitir jugar tres partidos antes del cierre del plazo para inscribir jugadores.
Lo que es verdad que me parece que tenemos que cambiar en el fútbol español es que no se puede cerrar el mercado con tres jornadas ya jugadas, que son 9 puntos, que bueno, puede ser prácticamente un 25% o un 30% de una salvación, ¿no?
Y vaya si tienen que seguir pasando cosas de aquí a que se cierre el mercado el 31 de agosto. Vamos a hablar de ese tercer partido para mañana, sábado, será a las 7 de la tarde. El Estadio Nuevo José Zorrilla vuelve a Primera División y recibiendo en este caso al Villarreal. ¿Cómo llega el Pucela, Juan Carlos Amón?
Llega con dos caras nuevas, las de Asenjo y Escudero. Un lesionado solo en la enfermería, son Weisman y 22.000 abonados, lo que podría suponer un nuevo récord en una temporada que debe ser la primera de muchas en Primera, porque el técnico José Rojo, Pacheta, dice que tiene un encargo a corto o medio plazo, que es darle estabilidad al club en la máxima categoría.
Firmo el que el club se vaya estabilizando en Primera División, y para eso se necesita seguir en Primera División el año que viene, claro que sí. Donde estemos, mi objetivo es ganar al Villarreal, y entonces el objetivo es, claro, estar en Primera División muchos años para estabilizar este club.
¿Y qué tenemos que saber del equipo que entrena Unai Emery, Juan Igual?
En el Villarreal, Emery tiene las bajas de Alberto Moreno, Trigueros, Danjuma y Kiko Femenía, los cuatro por lesión. Va a volver al once Gerard Moreno y también van a ser titulares dos canteranos, Baena y Jackson. Así hablaba hoy Unai Emery del partido de mañana en Pucela.
Pues partido difícil. Se añade que si hacemos hemeroteca, no sé cuántos años lleva el Villarreal sin ganar el primer partido de Liga. Yo hoy lo he vivido 2 años seguidos aquí. Pues romper también esa barrera y encontrar sobre todo el juego que nosotros queremos, y que cuando lo encontramos pues somos un equipo que da garantías.
Tiempo de juego hoy a las 8:30 de la tarde para alzar el telón de la Liga Santander con el partido que la pone de estreno. A las 9 de la noche tenemos ese Osasuna-Sevilla, contamos la última hora de los dos equipos, Alberto Sanz.
Por Osasuna llega sin Aridane y Rubén García, eso sí lo hace con las 4 incorporaciones inscritas y en la convocatoria. Además, Yagoba afronta el partido con ilusión y quiere un Osasuna reconocible y un partido aseado. El Sevilla sigue mirando al mercado, llegan al partido de la noche sin Isco, Marcao y Suso. Y además, sin Diego Carlos y Koundé en la plantilla, apuntan a centrales titulares Rekic y Gudel. Lopetegui dice que está con mariposas en el estómago.
Y además, tenemos un montón de equipos en el resto de la jornada que se va a celebrar entre el domingo y el lunes, y vamos a ir contando cosas, noticias de otros equipos, como por ejemplo en la Real Sociedad, hoy toquecito de Imanol Arregui a la plantilla churiordín. Marco Antonio Sande.
Bueno, arranca potente Imanol Alguacil, exigente, con los motores encendidos a tope, rueda de prensa contundente en la que no ha querido hablar de mercado, la Real todavía no ha escrito a los canteranos Turrientes y Navarro, y en la que le ha tirado, como dices, de las orejas a los jugadores que, en su opinión, no han dado el nivel en la pretemporada. Así responde el míster a la pregunta, todo positivo, míster, antes de que arranque a rodar la pelota.
Sí, sería positivo si todos estuvieran a tope. Y los 25, evidentemente, no están a tope. Hay algunos que no me ha gustado la pretemporada que han hecho. Y esa gente se tiene que poner ya.
La pelota rodará en el nuevo Mirivilla, en ese Cádiz Real Sociedad, el domingo a las 5:30. Precisamente en el conjunto gaditano, Rubén López, el entrenador, sí ha hablado de los jugadores que estarían por venir.
Sí, habla Sergio de que mínimo dos tienen que llegar, pero que tienen que subir bastante el nivel. Está contento Sergio con la pretemporada, pero entiende que de cara a esta temporada en Primera División el equipo tiene que dar un paso adelante y sobre todo que lleguen mínimo eso, dos jugadores, pero que sean importantes. Ya ha insistido en ello Sergio.
Hay que entender los recursos que tenemos, ser capaces de afrontarlos bien. Es verdad que hemos tenido alguna situación, alguna posibilidad de hacer algún fichaje que por lo que sea no ha acabado de cerrarse. Y el otro día está claro que tenemos dos refuerzos como mínimo importantes para poder hacer, ¿no? A partir de ahí está claro que estamos abiertos a diferentes situaciones. El número quizás muchas veces no refleja lo que es, ¿no? Pero está claro que mínimo dos, y a partir de ahí veremos lo que pueda venir y lo que no puede venir.
Noticia ha sido en el Athletic de Bilbao esta mañana, Iñaki Williams, el Athletic que juega frente al Mallorca el lunes a las 5:30. Hoy precisamente Williams, José Ángel Peña, ha explicado su decisión, por qué ha escogido la selección de Ghana.
Sí, una decisión basada en criterios deportivos y emocionales que, entre otras cosas, le van a permitir jugar el próximo Mundial. Escuchamos al delantero rojiblanco.
Los trenes pasan solo una vez. Me he montado, creo que tengo ya 28 años, creo que esta oportunidad no se me iba a dar ya más, y creo que tomo la elección correcta y voy a intentar disfrutar del momento, de mis raíces, y sobre todo pues intentar devolver a Ghana esa oportunidad que me acaba de dar.
También tenemos que hablar del Almería, el rival, recuerden, del Real Madrid, Jordi Folqué, bastante optimista con lo que ha llegado en este mercado de verano.
Rubi, el técnico de la Unión Deportiva Almería, confía en que todos los fichajes realizados por el Almería en el mercado de verano, también los últimos, Leo Batistao y Fernando Pacheco, estén en la convocatoria ante el Real Madrid. Eso querrá decir que todos han sido inscritos. El que también va a estar es Sadiq Umar, incluso de titular, porque todavía no se ha concretado su posible venta por 30 millones de euros.
Estos equipos son buenos o buenísimos siempre, esto es verdad. Pero es cierto que normalmente los finales de temporada llegan muy programados para acabar muy, muy bien. Y posiblemente ahí es un poco más difícil meterles mano.
Y al mismo tiempo que el telón de la primera división se alza el de la Liga Smart Bank, que hoy también celebra su primera jornada, Bruno Casar.
Levante y Huesca darán el pistoletazo de salida a la segunda división esta noche a las 9. Primera jornada de la Liga Smart Bank, en la de que destacamos el Eibar-Tenerife del sábado a las 5. Ambos equipos, recuerdo, se quedaron a un paso la temporada pasada de poder estar en primera. Dos debutantes se enfrentan el domingo, 5:30, Racing de Santander, que vuelve al fútbol profesional contra el Villarreal B. Misma hora, pero el lunes, hará lo propio el Andorra en su visita al Oviedo. Primera jornada que se cerrará el lunes a las 10 de la noche con el Cartagena-Ponferradina.
Hoy era el día previsto para celebrar el sorteo de la Liga Iberdrola, de la Primera División Femenina. Andrea Peláez, ¿tenemos ya por fin sorteo? ¿Tenemos calendario, mejor dicho, o no?
Sí, sí lo tenemos, aunque también ha llegado Javi envuelto en polémica. El primer sorteo se realizaba a las 12 de la mañana, pero por un error en los números extraídos de las urnas ha sido impugnado y el válido ha salido hace tan solo unos minutos. Destacamos encuentros. El primer Real Madrid-Barça se va a jugar en la jornada 8, el día 6 de noviembre, en Valdebebas, con la vuelta en Barcelona el 26 de marzo. El principal derbi madrileño, el 11 de diciembre, en la jornada 12, Real Madrid-Atlético de Madrid, la vuelta el 12 de marzo, en la fecha 21, y Atlético de Madrid-Barcelona en la jornada 10, el 27 de noviembre. En la segunda vuelta se jugará el 16 de abril. Recuerdo, esta va a ser la primera temporada con el fútbol femenino como profesional.
Y tenemos una relacionada con el Mundial de Qatar. Edu Azagra, ¿se ha adelantado el inicio del campeonato?
Pues sí, jurado, la cita mundialista se adelanta el 20 de noviembre. La FIFA ha aprobado que el partido inaugural sea el Qatar-Ecuador a las 7 de la tarde. Sustituye así al Senegal-Países Bajos, que mantendrá su fecha tal y como ha anunciado la FIFA. Además, en el comunicado han especificado que este adelanto no afectará el periodo de cesión de jugadores por parte de los clubes a las selecciones, que seguirá comenzando el 14 de noviembre.
Todavía nos quedan, entre otras cosas, tenis y baloncesto.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 3 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Es que la casa se queda cerrada muchos meses.
Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos si intentan entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía. Y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Tenemos ahora mismo activos dos torneos en Canadá. Por un lado, en Montreal, Javier Tomás, nos vamos quedando sin efectivos.
Las derrotas de Roberto Bautista y Albert Ramos contra Rudy Hurkacz, respectivamente, han dejado a Pablo Carreño como único representante español en el ATP Masters 1000 de Montreal. El asturiano venció a Sinner en octavos y se enfrentará en cuartos de final, no antes de las 2 de la madrugada, al británico Jack Draper.
Y en Toronto, Javier, nos hemos quedado definitivamente sin españolas.
Malas noticias en el WTA de Toronto, donde Garbiñe Muguruza, única representante española, no ha podido confirmar las buenas sensaciones del partido con Kanepi y ha caído en octavos de final contra la suiza Belinda Bencic en set corridos por 6-1, 6-3.
En baloncesto, Laura Solán, la selección española, ha firmado ante Grecia la primera victoria de su pretemporada de camino al Eurobasket.
Los de Sergio Scariolo vencieron 87-80 a Grecia en Madrid en el segundo amistoso de preparación para el Eurobasket. España aprovechó la ausencia en el combinado heleno de Giannis Antetokounmpo por unas molestias en la rodilla. William Hernán Gómez fue el mejor de la selección, anotando 23 puntos. Y así de satisfecho se mostraba Scariolo al finalizar el encuentro.
Ha sido un partido útil. Hemos dado alguna mejora en algunas cosas de las que habíamos hablado. Todavía hemos cometido errores, pero claro, hay que tener en cuenta que Grecia, sin Giannis...
Y sin salir del baloncesto, hemos conocido una medida sin precedentes en la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Javi. La mejor liga del mundo retirará el número 6 de todas las franquicias en honor a Bill Russell para, como expresó el comisionado Adam Silver, honrar el éxito sin comparación en la pista y su pionera lucha por los derechos civiles en una manera única e histórica. solo habrá una salvedad. Los jugadores que lo llevarán el año pasado, como es el caso de LeBron James, podrán seguir luciéndolo si así lo deciden. En el resto de franquicias, ese número no podrá volver a ser elegido. Además, la NBA rendirá tributo a la figura de Russell durante toda la próxima temporada. Los equipos llevarán un parche en el hombro derecho en su honor y todas las canchas tendrán un logo con un trébol y el número 6 tras la línea de banda junto a la mesa de anotadores.
Nos ponemos al día en los europeos de natación. Segunda jornada, Javi Fernández.
Segunda jornada de series preliminares y buenas noticias para los españoles. Luis Domínguez ha logrado la clasificación para las semifinales y además ha establecido un nuevo récord de España. Jessica Ball, que esta mañana había sido descalificada, finalmente disputará también la semifinal de 100 metros braza.
¿Y qué contamos de los europeos de Múnich, Eduardo Fagra?
Pues Luis Domínguez ha establecido un nuevo récord de España de los 100 libres con una marca de 49,98 segundos en la quinta serie de los preliminares que le permite acceder a semifinales y además Jessica Ball finalmente también estará en las semifinales de los 100 braza tras prosperar su recurso tras la descalificación de ayer.
Y le deseamos suerte a John Rahm a ver si le va mejor en la segunda jornada del St. Jude Championship. Vamos a ver, porque el primer día no ha sido tampoco del todo bueno para el golfista español. Todo esto en el deporte de este viernes, Ángel.
Gracias, compañeros. Continúas en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, pues es viernes y yo sé que los viernes le sientan bien a nuestra querida Pedrita. Te veo con buena cara, ¿qué tal?
La Liga Española está de vuelta, jurado. ¡Qué maravillosa noticia! Ya vale de amistosos y trofeos de verano.
Pero escucha,
y encima con tiempo de juego. Vale. Vaya Osasuna Sevilla esta noche.
Vale, pero el otro día te viniste muy arriba con la Supercopa, o sea que no me vengas diciendo que ya era hora de que llegue el fútbol. Tenemos una semana muy buena. Por cierto, que ya tenemos ganador del reto, Pedrita. Repasamos lo que estábamos buscando y resolvemos.
Resolvemos el reto en el que estábamos buscando un ganador de la Supercopa de Europa. Para ello, las pistas eran que ese equipo ganó la final a doble partido. Que no es el único equipo de su país que ha ganado esta competición, que este club no ha ganado la Champions. Y la pista de ayer es que la final que ganó fue contra un equipo de su mismo país. Con esto resolvemos.
E c'è il provvidenziale. Ritorna poi il gol. Gol di Crippa. Che era stato il provvidenziale ritorno di Desailly e Crippa sul rimpallo favorevole. Ha battuto Rossi con una stoccata violentissima e il Parma va ora sul 2-0.
El Parma era el equipo que estábamos buscando, supercampeón de Europa. Yo creo que lo ha tenido que acertar mucha gente, sobre todo después de la pista definitiva de ayer. Javi, ¿quién se proclama ganador del reto de esta semana?
Pues se proclama ganador Jesús Cerrada, @JesúsCerrada72 en Twitter, que lo acertó varias veces. Con la segunda pista ya lo tenía, ¿eh?
Bueno, no está mal, no está mal. Pues enhorabuena para Jesús, nos pondremos en contacto con él. Pedrita, que un placer, que pases buen fin de, espero que tengas planes.
Adiós, jurado. A descansar si tienes tiempo con tanto fútbol. Que ruede ya el balón, por favor.
Estamos todos igual, que sí, que va a rodar. Y mucho, con tiempo de juego, claro que sí. Y con toda esa incertidumbre que rodeaba el Barça en este inicio de la Liga con las palancas, es normal que a veces haya que tirar de ciertos faros en la oscuridad, y pocos faros tenemos en esta casa, como José María Minguella, que conoce mejor que nadie las tripas del Barça y que nos analizaba un poco la situación así con Luis Munilla en el partidazo de COPE.
Que Mateu Alemany, miembro de la junta directiva de Joan Laporta, está en ese restaurante y vamos a ver si hay más movimiento de la junta directiva azulgrana. Se incorpora José María Minguella, que creo que del Barça sabe un poco. Hola, Minguella, buenas noches.
Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal?
No sé, tú siempre cenas con gente importante que sabe muchas cosas. No sé si ha sido el caso el día de hoy, pero seguro que estás al tanto de todas estas cosas y quiero saber lo que piensas.
Bueno, la verdad es que es un poco sorprendente todo esto, porque a mí, al menos, nadie me ha explicado en qué se basa esta oferta financiera. Es decir, ¿qué tiene que cumplir cada uno de los clubes en gastos, en ingresos, en todo esto, para que haya fair play? Aquí se lanza una palabra en inglés que la mayoría de gente pues entendemos lo que es, pero ¿por qué unos clubes están en esta situación y otros no, porque si escuchas a la mayoría de dirigentes de club, están todos en situación muy tocada, y la prueba es que casi nadie ficha jugadores, y entonces resulta que el único que tiene problemas desde hace años es el Barça, que es verdad que ha hecho unas barbaridades monstruosas hace años, no solo ahora, sino ya hace años. Pero, ¿podría decirme el señor Tebas, presidente de la Liga, si estas monstruosidades económicas y deportivas que hizo el Barça hace 2 o 3 años, por qué se las permitió? Si había este control de fair play, ¿por qué permitió la Liga que el Barcelona tirase 1.000 millones de euros en Dembélé, en Coutinho y en Griezmann?
La manera que están teniendo de actuar Laporta y los miembros de su junta, ¿estás de acuerdo con ella, Minguella?
Bueno, ellos se han encontrado en una situación muy complicada.
Bueno, ahí está el podcast para poder escuchar la intervención de Minguella, que, como siempre digo, merece la pena escucharle. Y queremos saber, estamos en la primera jornada, testar un poco el ambiente, los ánimos, ¿cómo está Javi Fernández, que hemos preguntado en redes?
Pues hemos preguntado quién se haría con el título de la Liga este año, si el Real Madrid, el Barça, el Atleti o cualquier otro, y bueno, de momento va ganando el Real Madrid, pero por muy poquito, por un 4%. 45% gana el Barça, que va con un 41%, el Atleti con un 8%.
Bueno, ojo, Real Madrid y Barça al frente. Llegamos a las 3:30 de este viernes, 2:30 en Canarias.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, seguro que sois unos cuantos los que a lo mejor acabéis de salir por la puerta del trabajo rumbo a cualquier destino de vacaciones o de fin de semana. Va a hacer calor, ojo con las tormentas, pero bueno, también digo que si hoy os quedáis en Madrid, es un fin de semana muy chulo para quedarse en Madrid con las fiestas de la Paloma, así que seguro que va a haber ambiente por el barrio de la Latina. Nosotros invitamos a que todo el mundo se divierta con prudencia, lógicamente, y a seguir disfrutando de la compañía de la radio, porque estamos para hablar de deporte en un fin de semana también, pues que nos gusta, ¿qué vamos a decir? Que vuelve la competición, que vamos a enterarnos de cosas, con el mercado todavía abierto, como decía el técnico del Español, es una cosa que siempre se debate, si debería cerrarse justo antes de que comience la Liga, si no, bueno, en fin, de momento las cosas son como son. Y aquí las estamos contando. Por ejemplo, en el Real Madrid. El Real Madrid defiende su condición de campeón de Liga y de supercampeón de Europa. Ahora mismo, el mar de tranquilidad por el que navega el barco de Ancelotti es brutal. Pocas veces se ha llegado con tanta tranquilidad, ¿o no, Arancha?
Bueno, eso es bueno, ¿no? Queremos tranquilidad, queremos que le vayan las cosas bien a los equipos de Madrid y nosotros es... que podamos contarlo. Pero sí, es verdad, sí, que vive en una estrena... Es que al final lo que tiene ganar títulos, lo que tiene ganar es que te permite eso, ¿no? Que no haya nada que disturbe pues ese placentero gusto, ¿no?, que da las victorias, sobre todo la de la Champions y la de la Liga, y sobre todo a lo mejor el año pasado, que mucha gente pues no contaba con el Real Madrid para nada y al final apareció. Aunque te digo una cosa, que este año empieza a aparecer lo mismo, que salen los candidatos para la Champions y tal, y el Real Madrid no aparece. O sea que es un buen momento para quien le guste apostar por el Real Madrid para hacerlo, por si acaso.
Ojo, porque luego hablaremos del Atlético de Madrid. Llegan también con un estado brutal la temporada. Es verdad que en cuanto a títulos fue totalmente diferente, pero el estado es bastante bueno también, sabiendo que se quedan jugadores buenos, que luego hablaremos de Simeone, que sigue buscando ese 11, y sabiendo que tiene jugadores que pueden jugar, completar varias posiciones, hay mucha confianza también en lo que puede hacer el Atlético de Madrid esta temporada. Y la cosa en Can Barça está como está, revuelta. Parece que a última hora va a poder inscribir por lo menos a los 5 que tiene fichados, y veremos a ver luego si llegan Marcos Alonso o Bernardo Silva. Pero de momento es lo que hay de cara a una primera jornada que comienza esta noche y que, en el caso de los equipos madrileños, al Real Madrid le va a hacer visitar el Estadio de la Almería, el Estadio de los Juegos Olímpicos, de un equipo recién ascendido y también con mucho, con un presupuesto, mejor dicho, con un proyecto ambicioso en su vuelta a la Primera División. En el caso del Real Madrid, Arancha, de momento, esta mañana, sesión tranquila, también sin novedades, lo decimos en cuanto a lesionados y demás, que Ancelotti pueda otra vez disponer de toda la plantilla para confeccionar un once que vaya un poco acorde a la situación, venir de la Supercopa y todo lo que hay por delante.
Sí, volvieron prácticamente de madrugada, bueno, sin prácticamente, iba a decir prácticamente por la mañana, porque aterrizaron en Madrid sobre las 6 de la tarde, quien más o quien menos pues llegó a su casa al final a las 7 de la mañana y lógicamente pues Ancelotti concedió el día de ayer de descanso a sus futbolistas, que hoy han vuelto al trabajo, en principio todos en perfectas condiciones, todos a disposición de Ancelotti, salvo que en el último entrenamiento, en el de mañana, pues hay algún contratiempo que el técnico no espera. Y como ya avanzaba Ancelotti cuando le preguntaban varios compañeros, entre ellos Miguel, sobre la posibilidad de hacer rotaciones esta temporada y si íbamos a ver más que la temporada pasada, ya ha dicho el técnico que va a haber más rotaciones y yo entiendo que las rotaciones van a empezar, esas rotaciones, por el primer partido de Liga, por el partido ante el Almería, porque la condición en la que va a afrontar esta primera parte del campeonato del Madrid va a ser particular, porque muchos jugadores van a estar en ese Mundial y además pues va a tener que jugar 14 partidos de Liga más toda la fase de grupos de la Champions, que va a empezar muy prontito, sí, el 6 o 7 de septiembre. Veremos lo que dice el calendario, porque la semana que viene es que ya tenemos ahí, bueno, dentro de dos, el 25, ya tenemos el sorteo de la Champions. Así que sí, va a ser muy intensa esta primera parte de la temporada.
Se nos echan las fechas encima. En 100 días el Mundial, la Champions, sí, en menos de un mes. Tenemos, antes de que acabe agosto, antes de que se cierre el mercado, 3 jornadas de Liga. Yo, lo es que es eso. A mí me entra cierto agobio. Ciro López, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
No sé, bueno, yo creo que ya es costumbre que a mediados de agosto estemos ya en plena ebullición, pero yo no sé si esto también, jolín, para el que está de vacaciones y demás es un poco, no sé si es cortarrollos o no, pero es como que te da la sensación de que ya no es tanto verano cuando tenemos tanto fútbol y tanta competición por medio, no sé.
No, sí, es verdad, pero yo creo que nos tenemos que ir acostumbrando, porque es verdad que cada año la temporada empieza más pronto. Ya nos tuvimos que acostumbrar, antes empezaba en septiembre y nos hemos acostumbrado a que ya a mitad de agosto pues prácticamente ya estemos en pleno funcionamiento, y ahora ya no es mitad de agosto, es el primer tercio del mes de agosto. Pero bueno, yo, como me gusta tanto el fútbol, como me gusta tanto el deporte, pues en vacaciones o sin vacaciones intento disfrutar y me apetece ver ya el fútbol de alta competición.
Sarna con gusto no pica, claro, efectivamente. Claro. Que lo mismo si nos ponen un partido de Rafa Nadal un 15 de julio, lo vemos tranquilamente, claro, y ahora estamos con el baloncesto igual, bueno, en fin. Claro. ¿Qué vamos a decir? Pero bueno, por aquello de que hay gente que está fuera y no entiendo que yo no, que no conecten, ¿no?, al 100% con la información deportiva y demás, pero bueno, partimos de un Real Madrid que viene de jugar a modo de premio con los que ganaron la Champions, y ahora tenemos un debut por parte del Real Madrid en Liga frente a la Almería, donde se prevén rotaciones. El otro día apuntaba Paco González en el partidazo que, ojo, aquellos que se vayan quedando fuera, que el otro día no entraron y que llegue el domingo y tampoco tengan minutos. Yo no sé, teniendo en cuenta que hay varios con el cartel de transferibles, si pueden empezar a pensar o no en que a lo mejor Ancelotti no cuente con ellos. No sé si te parece, Ciro, tan importante el once que pueda sacar o lo que pueda pasar con los que jueguen el domingo.
Hombre, lo que tenemos ahora, es que antes había más o menos dos jornadas hasta que llegaba pues el cierre de fichajes, y ahora tenemos 3 jornadas más la Supercopa, que también es un partido ya, digamos, oficial. Entonces yo creo que sí que es verdad que ahí hay jugadores que pueden empezar a decidir, aunque Ancelotti en eso siempre ha sido muy claro, y creo que los jugadores que son transferibles o que Ancelotti no cuenta en exceso con ellos, lo tienen también bastante claro, ¿no? Pero por si todavía no había quedado suficientemente clarificado, yo creo que estas primeras jornadas van a servir para esto, ¿no? Para decir, oye, si eres ambicioso y quieres jugar, pues vas a tener que buscarte equipo. Aunque también estoy de acuerdo con Arancha, y lo decía el propio Ancelotti, ¿no? Evidentemente, él no es muy partidario de grandes rotaciones, pero sí es cierto que esta temporada es una temporada típica, y de cara al Mundial, pues lógicamente tiene que intentar que los jugadores no es que lleguen oxigenados o frescos al Mundial, ¿no? Es que el problema es que el Mundial va a ser una sobrecarga de partidos, vas a tener la Champions también disputada, la fase inicial en 2 meses, cuando antes la disputabas en 3 meses, y lógicamente pensando en lo que puede acontecer a partir de enero, que es cuando se empiezan a jugar los campeonatos, pues ahí Carleto tiene que empezar también a cambiar el chip, si antes rotaba poco, pues ahora tendrá que empezar a rotar un poco más, porque además el reglamento se lo va a permitir, ¿no?
Lo digo no por el Real Madrid, si no cambia mucho la situación en los clubes españoles de aquí el día 31, no sé yo si va a estar más entretenido el mercado de invierno, cuando volvamos del Mundial y empiecen a venir cojos, tullidos y gente con problemas, en fin.
Bueno, es que yo creo que es una otra...
Yo en eso estoy de acuerdo, y muchas veces cuando la gente dice, oye, pero no arriesga mucho el Real Madrid no fichando un sustituto para Benzema, yo decía, a ver, primero no hay sustituto para Benzema, o sea, como Karim no hay ninguno en el mercado, igual que no había ningún Messi o igual que no hay ningún Pedri para sustituirlo, y se notaría mucho la baja de Karim, pero como se notaría también, yo siempre pregunto lo mismo, ¿tiene sustituto el Barça para Pedri? Se ha demostrado que el Barça con Pedri es un equipo y sin Pedri es otro, bueno, pues es que esa es la circunstancia. Pero cuando hablas de decir, oye, pues a lo mejor un delantero en el futuro, y vamos a ver, yo creo que lo atípico de esta temporada es que igual el Madrid no es partidario, lo ha hecho muy pocas veces, de fichar en enero, pero a lo mejor dices, oye, la temporada se va a parar en el mes de noviembre, se va a disputar un Mundial, siempre aparecen jugadores que en principio a lo mejor en verano no has contado con ellos y aparece siempre una estrella, un jugador que pega el aldabonazo en el campeonato, y ahí es donde puedes buscar en el mercado de enero pues esas estrellas que a lo mejor no has fichado ahora en verano, ¿no? Por eso creo que yo en eso estoy de acuerdo con el Madrid, o sea, de no aparecer un Mbappé, que era lo que quería fichar el Madrid, a mí me parece muy bien que se espere, que tampoco hay que poner la venda antes que la herida, no sé por qué se va a tener que lesionar Karim Benzema, yo en los últimos años ha lesionado muy poquito, y oye, si hay algún problema, pues tienes el mercado de enero después de la disputa del Mundial. Entonces, yo en ese aspecto creo que esta temporada sí puede propiciar que el mercado en enero se pueda mover.
De momento, Arantxa, sin novedades al frente, me refiero sobre todo, no digo por fichajes que vayan a llegar de forma inmediata, pero siguen puestos encima de la mesa con el cartel Mariano y Odriozola.
Sí, que son los jugadores, digamos, que, como decía antes Siro, ¿no?, que ya prácticamente durante toda la pretemporada, pues Ancelotti les ha enseñado el camino de salida. Por ejemplo, ninguno de los dos jugó los dos últimos partidos del Real Madrid. En el primero sí tuvieron minutos, pero en el segundo encuentro contra el Club América no jugaron ni un minuto. Pasó lo mismo también en el último partido contra la Juventus de Turín. Y sería lo que sería el Real Madrid, aligerar un poco la plantilla. Tampoco les va a forzar. Si ellos quieren seguir, pues van a seguir. Y en estos momentos la idea de Mariano continúa siendo... seguir en el Real Madrid, acabar su contrato, que acaba en el 23, y en el caso de Odriozola también quiere seguir, pero va a ver si es una constante el hecho de no entrar en las convocatorias, porque es un futbolista joven que también acaba contrato con el Real Madrid, y en el caso de que sea una costumbre y que las dos próximas convocatorias se quede fuera y sea el jugador descartado, pues igual sí busca una salida y al final pues intenta, como el año pasado, hacer una buena temporada en la Fiorentina. Así que vamos a ver cuál es el futuro de esos dos futbolistas, y lo demás en principio está cerrado, porque Ceballos, Asensio han hablado con el míster. Hay una cosa que es evidente y que la dicen todos los jugadores que han tenido Ancelotti, y es que Ancelotti es sincero. Ancelotti a cada uno de los futbolistas que tiene les dice lo que espera de ellos. También es verdad que luego durante la temporada hay cambios, porque a lo mejor hay en un momento, el año pasado empezando siendo titulares Hazard y Bale, y sin embargo, bueno, pues luego en el campo hubo otros que ganaron esa posición y al final se revirtió, ¿no? Pero de inicio Ancelotti ha sido muy claro con todos y según van cambiando las circunstancias, habla mucho con sus futbolistas y por eso también es el buen ambiente y el buen rollo provocado por la sinceridad del entrenador con todos los jugadores.
¿Y a Nacho qué pasa? ¿Que le suena el teléfono? ¿Qué?
Bueno, Nacho ya sabes que siempre es un futbolista muy apetitoso para muchos jugadores, para muchos equipos, perdón. Julen Lopetegui, que ha contado con él, que le tuvo en el Real Madrid, que le tuvo en la selección, pues siempre ha estado buscando, estaría interesado en ficharle, pero la idea de Nacho es continuar en el Real Madrid. A lo mejor si llegara una oferta muy interesante de fuera y esas cosas, pues podría cambiar su opinión, pero en principio la idea del central madrileño es seguir en el Real Madrid y a lo mejor, quién sabe, convertirse en uno de esos One Club Man, ¿no? Porque va camino de ello, y seguir cosechando títulos porque es uno de los jugadores que más títulos ha ganado vistiendo la camiseta del Real Madrid.
Y como que no quiere la cosa, sin ser a lo mejor sobresaliente, pero es un jugador muy notable y que hace muy bien las cosas. Y siempre está
y es polivalente, y claro, eso es una alegría para cualquier entrenador.
Ciro, por escucharte antes de ir a hablar del Atlético de Madrid, que también tenemos que hacerlo, ¿a ti te parece, objetivamente hablando, o lo más objetivamente hablando, desde tu punto de vista, el Real Madrid llega mejor que el Barça y que el Atlético de Madrid de cara al comienzo de esta temporada?
Yo lo dije este año, también lo mantengo. Para mí el año pasado el favorito era el Atlético de Madrid porque era el campeón, porque creo que se había reforzado mucho y bien, porque había reforzado en puestos que podía a lo mejor estar un poquito más débil. Y eso es lo que ha pasado también en el Real Madrid. Yo creo que el Real Madrid tiene mejor plantilla que el año pasado. Es verdad que a lo mejor el Atleti también la tiene, y el Barça, por supuesto, tiene mejor plantilla que el año pasado, pero el Madrid es el campeón, y el Madrid fue campeón con 14 o 15 puntos sobre el segundo clasificado. ¿Que se pueden reducir esas diferencias? Seguramente. Pero yo creo que el Madrid tiene una plantilla muy compensada, muy equilibrada, y por tanto, para mí, el favorito para el título de Liga y el favorito, o entre los cuatro o cinco favoritos para la Champions, cosa que el año pasado tampoco se lo daba, esa posibilidad de estar entre los cuatro o cinco favoritos para ganar la Champions, pues para mí este año es el Real Madrid. Por tanto, creo que el Barcelona se ha reforzado bien, que el Atleti también, pero el Madrid tiene mejor plantilla que el año pasado, y por tanto para mí es el gran favorito para ganar la Liga y para ser aspirante a la Champions.
Bueno, pues así están las cosas en el Real Madrid, que no es poco en este arranque liguero. Gracias, Ciro, gracias, Arantxa.
Hasta luego.
Vamos a hablar enseguida del Atlético de Madrid, donde hoy ha habido noticia.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Mira qué cara tienes, que te va a dar algo. Estresado, cabreado, estás que no pegas ojo por el dichoso inquilino. Oye lo que te pierdes. Practica el Tranquiler. Tú no te preocupas de nada. Te buscan el inquilino, te pagan ellos aunque no pague el inquilino, te resuelven todos los problemas que puedan surgir y tú a vivir, que son 2 días. ¿Te ha gustado la idea, eh? Agencia Negociadora del Alquiler. Llámales 920-2011. ¿Pero para qué están los amigos? 920-2011.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web opticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos. Ocasión Plus. Ocasión Plus. 13 centros en Madrid. Nuevas aperturas en Arganda y Villalba. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Le buscan el inquilino, le pagan todos los meses aunque no pague el inquilino, le resuelven todos los problemas que puedan surgir en el alquiler. Y esta bicoca se llama el Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres que hay actualmente en el mercado. Sé que son los mejores. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011, 920-2011.
Que uno de los partidos, lógicamente, que nosotros tenemos marcados es ese derbi, Getafe-Atlético de Madrid en el Coliseum, el lunes 15 a las 7:30 de la tarde. Un buen partido también para disfrutarlo, para escucharlo en tiempo de juego, como haremos efectivamente. Y como decíamos, hoy con noticia en el Atlético de Madrid. Javi Fernández, hoy se ha confirmado la marcha de Daniel Bass.
Hola, jurado, ¿qué tal? Bueno, pues sí, ayer ya saltaban un poquito las alarmas, aunque a través del club pues nos intentaban calmar un poquito, decir que Bass se ausentaba de los entrenamientos por problemas familiares, personales, por asuntos suyos. Y bueno, pues esta mañana ha saltado la noticia de que Daniel Bass ha viajado a Dinamarca, concretamente a Copenhague, como ha informado Antoñito Ruiz, y pues ha pasado reconocimiento médico con su nuevo equipo, el Brøndby, equipo danés en el que debutó. Y pues bueno, en ese partido del lunes Daniel Bass no estará junto al Cholo Simeone y al resto de sus compañeros.
Y además, como dice Antonio Ruiz, la primera opción es Sorier, el exjugador del Villarreal, que además es agente libre, terminó contrato con el Villarreal y bueno, pues a ver si suena para la defensa. Juan Gato, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Javieres, ¿cómo estáis?
Bueno, pues estupendamente. Bueno, pues ya ves, hablando de la tranquilidad del Real Madrid, de la tranquilidad del Atlético de Madrid, así da gusto. El Getafe, que también tiene mejor plantilla y seguro que va a plantar cara también ante su afición. Como decimos, de momento, centrados en el Atlético, hoy la noticia ha sido la salida de Bas, ahora sí que la llegada de un central antes de que comience, de que se cierre el mercado, pues parece ya que va a ser línea efectiva de trabajo, ¿no?, de la directiva de Enrique Cerezo y de Gilmarín.
Sí, hombre, yo creo que antes de incluso de que se produjera lo de Bas, que yo creo que es un asunto en el que estaba trabajando la directiva y lo ha hecho, creo que lo ha hecho, esto hay que decirlo, cuando se critica al club hay que criticarle, pero cuando hace las cosas bien hay que felicitarle, porque esto es una solución buena para el jugador, que lo había pedido por un problema familiar severo, y el Atlético de Madrid solo le ha dado facilidades. Es verdad que eso le genera un problema, porque no hay que olvidar que Bas vino como recambio de Trippier la temporada pasada y no fue un recambio que ni que utilizara al Cholo, ni por encima luego se lesionó, pero sí que le había parecía que le había encontrado un hueco en el esquema en esa pretemporada. Pero bueno, esto lo único que hace es, si no, incentivar esa necesidad de un central. Ahora bien, ahora tendría que haber un recambio para lateral derecho, pero para el Cholo es fundamental encontrar un recambio en el tema de los centrales por los problemas que está teniendo. Pero se agudiza porque ahí, al final, si el Cholo no quiere, como parece, no quiere volver a utilizar a Marcos Llorente, y Marcos Llorente tampoco quiere volver a esa posición, a pesar de que ha fichado a Nahuel Molina, te hace falta ahí un recambio para esa posición.
Vamos a ver qué pasa este año con la polivalencia y ese tipo de cosas, que al Cholo le está saliendo bastante bien, pero claro, al final terminar reconvirtiendo a ciertos jugadores para que la defensa esté un poquito más fuerte, siendo a lo mejor el punto más débil. Bueno, pues vamos a ver si con la llegada de Orier, que dice Antonio Ruiz, es la primera prioridad, o de quien sea, bueno, pues pueda ser una solución efectiva para que la liga por lo menos comience un poquito más sin tantos apuros. Yo creo que es la ligera sensación que se ha transmitido. Con esos jugadores tocados y demás, como que da la sensación de que, ojo lo físico, que no empezar bien puede no ser la mejor señal, ¿eh?
Hombre, es que puede ser un tema complicado, sobre todo a tratar por el Cholo Simeone. Imagino que Juan estará de acuerdo conmigo. Ahora mismo Nahuel Molina es el lateral derecho del Atlético de Madrid, pero si el Cholo por cualquier cuestión tiene que girarse y mirar hacia el banquillo, es que tiene o que tirar de Sergio Díez o si no volver a reconvertir y mandar a la banda derecha a Marcos Llorente. Es cierto que urge desde mi punto de vista urge el fichar a un central, y ahora también te salta el hecho de tener que buscar un lateral para de vez en cuando dar descanso a Nahuel, así que yo creo que es una asignatura pendiente que tiene el Atlético de Madrid de aquí al cierre del mercado, y la opción de Serge Aurier, un jugador que llega libre, que tiene un montón de experiencia tanto en Francia como en Inglaterra y en Europa, es una opción que se le puede abrir al Atlético de Madrid, que yo creo que se vería con buenos ojos.
Aurier te sirve, un jugador gato con experiencia en la Liga, que viene de un equipo potente como es el Villarreal, internacional con Costa de Marfil.
Sí, tiene argumentos desde luego para poder rellenar ese vacío que hay ahora mismo, pero yo tampoco te digo una cosa. Yo sé que el Cholo no es muy de dar alternativas a los canteranos y lo hace con en contadas ocasiones, sí. Pero me parece que lo que ha demostrado Sergio Díez durante la pretemporada no es baladí, es una buena opción, que a lo mejor encima te libera de tener que hacer alguna exigencia económica, pero vamos a ver, desde luego lo que se presta es que el recambio que tenga que entrar, porque si se va uno tiene que entrar uno, y sigo pensando que, bueno, no sigo pensando yo, lo que dice Simeone, que sigue pensando que está cojo en el tema de los centrales por la precariedad, pero sí porque esa zona que es tan fundamental para él, y ha tenido que reconvertir a Witsel a meterle de central, que lo ha hecho fantásticamente bien, pero claro, si tú tienes a Savic y luego resulta que tienes a Felipe, a Hermoso y a Jiménez casi entre algodones de manera casi permanente, sobre todo en el caso de Jiménez y de Felipe, pues entonces tienes un problema, lo tienes que resolver.
Bueno, es que vamos a empezar la liga y es que ya hay tres centrales tocados, lesionados.
El Cholo va a hablar este fin de semana. Yo no sé, tengo la sensación de que al final hemos pedido que a lo mejor, o hemos echado de menos alguna declaración del Cholo, sobre todo viendo un poco cómo estaba la situación, el revuelo que se montó con lo de Cristiano Ronaldo. Al final ha sabido esperar y yo creo que tampoco va a ser demasiado llena de titulares, ¿no? La primera comparecencia de esta temporada, Juan.
Bueno, yo creo que es una de las cosas que más estaba esperando durante este verano. Hoy he hablado yo con gente entre ellos con Rubén Martín, y le decía que tampoco estaba obligado al Cholo, salvo por contrato en el partido contra la Juventus en tierras israelíes, así que había por contrato un compromiso de que se pronunciara. Y lo que dicen desde la parte de Simeone es que siempre, o sea, no ha habido ningún problema por parte del entrenador de hablar, sí. Pero ni tenía que hablar después del partido de Burgos de Osman, ni del Carranza, ni del partido del United, porque no era necesario, aunque todo el mundo estaba pidiendo, dadas las circunstancias, sí, sí. El cisma de Cristiano, etcétera, que hubiese un pronunciamiento por parte de Simeone, que al final es casi el portavoz más autorizado del club, ¿no? Entonces yo creo que la rueda de prensa del domingo hay que estar pendiente, porque no sé si dejará muchos titulares o no, pero desde luego saber el punto de vista del Cholo en muchos aspectos, como el de Cristiano, el del tema de los centrales, la baja de base y demás, es fundamental para que la gente se sitúe.
Bueno, eso lo veremos a lo largo del fin de semana. Gracias Juan, gracias Javi.
Gracias Jurado.
Hablamos ahora del Getafe.
Por fin un verano en el que nos veremos las caras de verdad. Nos tomaremos una caña de cerveza bien fresquita, saludaremos a todos los que hemos echado de menos en los últimos meses. Por fin el verano vuelve a ser un verano, con sus fiestas, sus romerías, con sus celebraciones. Disfrutemos de este verano.
Este verano, Juanma Castaño vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 29 de agosto sigue el mejor deporte desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El viaje comienza
aquí. Si Marilyn Monroe y su perro Maf hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Es que la casa se queda cerrada muchos meses.
Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos si intentan entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía. Y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
El mundo es digital. Y en COPE también somos digitales. Audio, vídeo, podcast, redes, web.
Echamos un vistazo a las redes sociales. Los oyentes comentáis las dudas, los
libros. Pues desde hoy, en COPE.es puedes hacerlo. Saberlo todo y escuchar sonidos inéditos de la entrevista de Carlos Herrera al Papa Francisco.
Correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es.
Si quieres aprender el periodismo radiofónico del presente y formarte con periodistas 360, ven al Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
Enseguida estoy con Gema Santos, pero vamos a contar también la última hora del Rayo, el primer rival del Barça. Vaya escenario difícil le toca al equipo de Iraola. Erika Morales, muy buenas.
Buena.
A ver, ¿qué pasa con los inscritos? Porque el Barça tiene problemas, pero el Rayo al final va inscribiendo, no va inscribiendo, tiene toda la plantilla. ¿Cómo está eso?
Sí, el Rayo continúa con sus inscripciones. Esta misma mañana ha escrito a Mario Hernández, que se ha sumado a la lista de los que se han inscrito durante esta semana, que han sido Fran García, Diego López, Leyen, Unai López y Salvi Sánchez.
¿Planes para esta tarde? El partido es mañana por la noche. ¿Qué planes tiene el equipo rayista?
Pues sí, en el estadio de Vallecas vuelven esta tarde a las 6 las ruedas de prensa presenciales con Iraola, y después a las 7 tendrá el último entrenamiento antes del debut liguero a puerta abierta.
Pues a las 7 de la tarde, puerta abierta, último ensayo antes de ese gran debut del Rayo, del que esperamos también cosas muy buenas este año. Gracias, Erika. Ahora sí, Gema Santos, buenas.
¿Qué tal, Javiju? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bueno, pues del Atlético de Madrid hemos contado salidas. En el Getafe tenemos que llegar los que tienen que... Tenemos que contar los que tienen que llegar, que no son pocos. Ayer nos pusiste un poquito nombres encima de la mesa y bueno, pues día a día se van concretando cositas,
eso,
van avanzando.
Actualización. Sí, actualización día a día. Porque esto va cambiando un montón. Voy a empezar por el central, porque con el tema de Jorge Cuenca y viendo que Emery, por lo visto, no quiere que salga, como ya pasó el año pasado, ya sabes que hasta el último momento momento Emery le estaba diciendo en el despacho a Jorge Cuenca que no saliera, pero Cuenca lo que quiere es jugar y eso lo va a tener con Quique Sánchez Flores. Así que la actualización en el tema de Jorge Cuenca es que su fichaje está difícil, pero no imposible. Bueno, de hecho, fíjate, si lo quiere Quique, que con Cuenca jugaría con defensa de 5 y sin él jugaría con 2.
Ojo, ojo, pues sí que es prioridad. Entonces, Cuenca, vamos a ver, en la defensa, en el lateral izquierdo al final, ¿qué pasa? Que no, yo he visto alguno que no le ha quedado muy claro, te he visto,
sí,
algún diálogo en
verdad.
Twitter y demás, algunos
es
de
verdad.
Nuestros oyentes, ¿qué pasa
sí,
ahí?
Sí, 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 ayer dábamos el nombre de cómo estaba el asunto con el tema del lateral izquierdo, dábamos el nombre de Aarón Martín y debí no explicarme muy bien porque por lo visto hay gente que no ha entendido que es una de las opciones que maneja el Geta. Esto lo digo porque el elegido por el Getafe para esta temporada era Mojica. Pero Mojica dijo que no venía y por eso ahora van a por Aarón Martín, que ya le tuvo Quique Sánchez Flores en el Español. Pero por si acaso, como acaba contrato el año que viene y por lo visto el Mainz quiere que renueve y quiere que se queden, manejan otras opciones. O sea, no es la única opción. Quieren Aarón Martín, que ya le tuvo Quique en el Español, pero por si acaso manejan otras opciones.
Y ya por terminar, la
el
delantera,
ataque.
Sí,
el ataque,
porque también
el ataque.
Siguen sonando nombres, pero a ver, luego ya el dinero, ¿no? Está por medio también.
Bueno, pues hoy te hablo de Antonio Blanco y de Munir. En el caso de Munir, lo que me dicen es que hay un hándicap muy fuerte, muy importante, que es que tiene un sueldo altísimo, Javi, y en el caso de Antonio Blanco, pregunta a la que más sabe, que es nuestra Arancha, y a ella le han confirmado que son varios los equipos que le quieren, además del Getafe, así que de momento así está la cosa con Blanco y con Munir.
Es que es buen delantero, también. Fíjate qué pareja podría hacer con Borja Mayoral, en fin. Gracias, Gemita.
Un beso grande.
Recuerden que Tiempo de Juego suena a partir de las 8:30, aquí con Paco González, Pepe Domingo Castaño y toda la gran familia que está preparada para contar una liga más. Luis Munilla después en el partidazo de COPE con el resumen del día. Sigan en COPE, feliz viernes, hasta luego.